Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día jueves 6 ya de septiembre de este 2018. Querida Yasna, ¿cómo estás tú? Muy buenas tardes, gusto de saludarte.
Muy buenas tardes, el gusto es mío. Lo mismo con nuestros auditores y auditoras. Buenas tardes.
22 grados se esperan para mañana en Santiago, fíjate.
Va a estar primaveral entonces.
Todo primaveral, está todo
primaveral. Y menos
primaveral.
Oscilación térmica, ¿o no?
Claro, 5 grados de mínima y 22 de máxima, 17 grados de diferencia, no 30 como el otro día. Y para el sábado, 5 de mínima y 23, casi igual.
¿Y ahora? 19 ahora, grados me marca.
Está muy rico, está muy agradable. Tuvimos 22, o sea, va a ser como hoy día. Un día parecido, muy parecido al de hoy, lo que me parece muy agradable. Los que quieran ir a la playa este fin de semana, mira, van a tener vientos mañana en la tarde y el sábado en la tarde de hasta 40 kilómetros por hora en el litoral central, fíjate, va a estar ventoso, pero con 18 grados de temperatura y más bien despejado.
Mira.
Un poco el panorama. Hacia el sur no hay lluvia, nada de lluvia, por ninguna parte se ven lluvias. Ya, po.
Vamos a las noticias, porque la principal...
No, yo tengo un conflicto de interés con las noticias.
Tiene un conflicto de interés, como Carmen Gertz.
Sí, qué bárbaro.
Bueno, esa es una de las noticias, que la UDI ha solicitado la nulidad de la acusación constitucional en contra de los ministros de la Sala Penal de la Corte Suprema, alegando que hay un vicio en el conflicto supuesto de intereses de la abogada Carmen Gertz, porque ella es abogada de derechos humanos y sus causas van a llegar en algún momento a la Sala Penal de la Corte Suprema. Entonces en esto radicaría el conflicto de interés. Lo discutimos antes, lo vamos a discutir apenas termine el resumen, ¿te parece? Porque la información sigue girando en torno a la crisis ambiental en Quintero, Puchuncaví. los trabajadores de ANAP están reclamando que en realidad lo de fondo aquí, lo que se pretende por parte del gobierno al acusar a esta empresa, es privatizarla, derechamente. La ministra de Medio Ambiente anunció varias medidas, pero no ninguna inmediata, entre ellas, y ojo, que se va a cambiar los monitores que miden la toxicidad del ambiente en cada empresa, van a ser supervisados por el Estado. Actualmente son independientes, yo no tenía idea de eso. O sea, son de las empresas. Eso es un conflicto de interés. Oye, en el exterior, un par de cosas bien complicadas. En México, en Veracruz, fue hallada una fosa común con 166 cadáveres. De data reciente, un par de años se estima. Y en Brasil fue acuchillado el candidato ultraderechista
Bolsonaro.
Sí, Jair Bolsonaro, pero él lo tenían en andas sus seguidores en un acto de campaña y la herida parece que fue bien superficial. De todas maneras fue trasladado. A mí me recordó un caso chileno.
No, vas a hablar de Iquique.
Sí, del ex senador.
No, pero fíjate que aquí hay una, ahí estoy viendo en el internet, o sea, hay, ¿cómo se llama? Fotos del momento de la agresión y está detenido el agresor. O sea, que sea una herida superficial.
No es como el bueno, colombiano de color negro.
Claro, no es como ese ser fantasmal
extranjero que nunca fue ubicado.
La herida fue apenas superficial. Además lo reconocen de inmediato. La herida fue apenas superficial, informó el hijo del candidato, ¿quién calificó el hecho como un atentado y aseguró que su padre se encuentra en buen estado? No, es distinto. Yo le fui y lo detuvieron. Bueno, yo también me acordé de lo mismo. Mira, que es que somos malos.
Sí, muy mal pensado.
Es que eso no va.
Hay que recordar que Bolsonaro va primero entre los que tienen posibilidad de competir, porque aunque Lula tiene alrededor del 40%, ya el tribunal electoral cerró toda posibilidad.
Es que era muy raro que... ¿Cómo puede ser candidato presidencial alguien que está preso? O sea, a mí, yo escucho a la gente que apoya lo de Lula y qué sé yo, y entiendo que hay una cuestión política de por medio, porque ya vi que unos fiscales estaban buscándole que podían acusar de corrupción a Haddad ahora, al candidato que se supone que va a heredar el o que va a reemplazar a Lula. Pero por otro lado, uno dice, a ver, ¿cómo tú estás... condenado en doble instancia, qué sé yo, más allá de que el juicio sea, no sé, como dicen, no se ha probado nada, pero está doblemente condenado por dos instancias, completamente condenado. Cumpliendo la pena, no es que esté, Lula no está detenido porque esté procesado, no está en prisión preventiva, está cumpliendo condena. Entonces, a mí me parece muy raro que alguien que está cumpliendo una condena al mismo tiempo sea candidato presidencial.
No, yo entiendo que lo que pasa es que la ley de papeles limpios, como la traducción en buen chileno, dice que una vez que tú tienes sentencia de dos tribunales...
Dos, pues si ya lo sentenciaron dos tribunales.
Dos, pero falta la tercera.
¿Cómo?
Y hay un estado de desprestigio del todo eso, poder judicial en Brasil.
Sí, sin duda, pero no puede ser... al mismo tiempo.
Y además se circunscribe en una operación política de mucho mayor escala que partió con la destitución de Dilma Rousseff, que no tiene ningún proceso en curso.
Diana, si yo estoy de acuerdo que la
Dilma... Lo más complejo de...
Lo de Dilma, sí, pero es difícil de entender. Lo de Dilma Rousseff evidentemente fue un... De hecho, un juicio político, no es un juicio ante un tribunal. Y la persona que inició el impeachment contra Dilma Rousseff está preso en este minuto por corrupción. Sabemos que a lo mejor lo que le hicieron a Lula es un montaje para enredarlo en el tema del lavajato y qué sé yo, y que seguramente, y que el famoso departamento, que es lo que se supone que se probó, el triplex, a lo mejor él nunca lo recibió, a lo mejor sí, pero hay sentencia ejecutoriada de dos tribunales y está cumpliendo esa sentencia, por 12 años está condenado. Entonces, más allá que uno pueda reclamar toda la injusticia y todo esto, lo que yo te insisto es, no sé cómo compatibilizar en una situación de un país que tu candidato presidencial sea una persona que al mismo tiempo está cumpliendo una condena, al mismo tiempo. O suprimes la condena para que pueda ser candidato, no sé, es muy raro. O sea, lo que revela lo que tú dices, que es tal el grado de complejidad y de debilidad institucional de Brasil que tenemos que estar diciendo esa cosa, discutiendo una cosa tan rara, po.
Y además los niveles de abstención son previsiblemente bajísimos, van a ser, y eso debilita más la institucionalidad
política. Todo, no, si es muy
pero bueno, aquí en Chile se produce este cuestionamiento, fíjate, jurídico también a propósito de aquello, a la abogada Carmen Hetz en su condición de ser una de las 10 firmantes de la acusación constitucional contra los 3 ministros de la Suprema. ¿A ti qué te parece esta embestida? Ella lo califica como una bajeza. Recibió, te puedo contar, el apoyo prácticamente unánime de toda la oposición.
Sí, claro.
Pero esta solicitud está hecha formalmente, solemnemente, y tiene por reglamento que ser debatida en la instancia correspondiente. Así es que va a ser un debate que va a durar un ratito ahí de la UDI. Acusar conflicto de interés. Mira, ella tiene una trayectoria como abogado de derechos humanos. Por supuesto que todo abogado que tiene causas llegan en algún minuto a la Corte Suprema. Y en el caso de las causas penales, que son las de violación a los derechos humanos, desde luego que va a llegar a la segunda sala en algún minuto. Pero ella es víctima de violación a los derechos humanos, es viuda de un detenido que bueno, estuvo desaparecido muchos años. Esa es una de sus causas, por
no,
lo demás.
Perdón, el caso de su marido es peor, es uno de los asesinados por la
caravana de la muerte.
La caravana de la muerte, cuando había terminado casi de, él estuvo preso y condenado a 60 días de detención. Y el día que tenía que salir, llega Arellano y saca a todos los presos que están en Calama, porque él era el jefe de la de comunicaciones de Codelco, de Chuquicamata, saca a todos los que
Berger.
Están... Sí, a todos los que están en Calama y lo sube
fusila.
Y lo fusilan. O sea, pero de verdad...
Pero además las causas que ella tiene, no ninguna de ellas tiene como condenado a los 7 excarcelados por libertad condicional, que es el origen de esta acusación constitucional, es por haberle concedido libertad condicional a reos que están cumpliendo pena por delitos de lesa humanidad. Y además el conflicto de interés, estuvimos buscando abajo alguna definición más académica, el tiempo me impidió encontrarla, pero es de a todas luces una cuestión que está profundamente implicada por temas económicos, es un interés particular, es necesariamente más pecuniario que cualquier otra cosa. Y Carmen Hertz no es una abogada que se enriquezca con las causas, ella es pro bono en materia de derechos humanos. De hecho, las causas que lleva son solamente no pagadas, porque además hay incompatibilidad ahora por el nuevo reglamento.
Aquí está la razón, la explica Javier Macaya,
el jefe de la
bancada de la UDI, que dice que presentamos solicitud de nulidad de acusación constitucional a Supremo. Nadie nega calidad de víctima de violación a derechos humanos de Carmen Hertz, pero las leyes obligan a inhabilitarse si hay interés directo, argumentando que la abogada de derechos humanos es querellante en un proceso que deberían ver pronto los mismos ministros acusados, 15 Miller, Dolmetsch y Valderrama. La abogada de derechos humanos, la Carmen Hertz, le respondió a Macaya: no diga ignorancias, lea bien la ley orgánica del Congreso Nacional y la Constitución, es lo menos que se le puede pedir a un diputado. Es que en realidad, a ver, fíjate que ¿cuántas veces llevamos con este tema que hemos conversado y que lo que aquí debería venir es un gran es un debate apasionante desde el punto de vista jurídico? Hay abogados, profesores, constitucionalistas, penalistas, hay de todos que han emitido opiniones públicas, grupos de profesores. Ayer se publicó un grupo de profesores que entre los que estaban Francisco Fernández, Humberto Nogueira y otros más, son un grupo
bien
grande. Pero por supuesto, que sostienen que sí corresponde la...
Así como hay abogados, incluso la comunidad de derechos humanos...
Que dicen que no corresponde. Que no. Hay un debate interesante, ayer hablábamos con Leonardo Soto, el presidente de la comisión, y coincidía con nosotros de que también aquí está pendiente un juicio, no por abandono de deberes, pero un juicio más político a la institucionalidad completa o a los actores de la institucionalidad completa por haber permitido que siga existiendo la ley de amnistía, que siga habiendo media prescripción, que sigamos con estándares de beneficios carcelarios donde no se han incluido los tratados internacionales en temas de derechos humanos y de lesa humanidad, etcétera, y que ahora se están apurando con el tema. En fin, un debate interesante, complejo, que pone en tensión cosas de fondo. Esto de decir vamos a anularla porque Carmen Hertz es abogada, que uno de los procesos eventualmente podría llegar a la Corte Suprema y ser vista por la sala, y ella está tratando de bajar a los tres. O sea, lo que habría que suponer es que la razón por la cual Carmen Hertz firma esto es para bajar a estos tres ministros y que le pongan otros para ganar una causa que ella tiene eventualmente después.
Y por un interés particular.
Me acordé de Paulsen.
Oye, antes de que te pongas soez.
No lo voy a hacer porque yo soy muy bueno.
Te quería contar a propósito de la justicia que finalmente la Corte Suprema le dio la razón a el sacerdote Christian Precht en su amparo en contra del Arzobispado de Santiago. La Corte de Apelaciones había rechazado el amparo, pero la Suprema lo acoge y entonces además le ordena a el Arzobispado que elimine todas las medidas cautelares que había adoptado para iniciar el juicio canónico.
Sí,
antes de... Es decir, el argumento es que no proceden medidas mientras no se haga el juicio de fondo. Eso quería contarte. Pasemos al tema de Quintero y Puchuncaví, porque los coletazos siguen, el conflicto político está que arde. El nivel de cuestionamiento y la falta de credibilidad del gobierno en esta materia ha sido de niveles pocas veces vistos, porque resulta muy inverosímil que sigan inculpando a una empresa que además todos los días muestra evidencia de la inocencia en esta materia, que además contraría la propia versión inicial del gobierno y de las autoridades en el sentido que había una serie de químicos ocasionando esto, que no tiene nada que ver con la empresa ENAP. Y porque además desde que está clausurada la empresa ENAP, que es desde el día 1, han habido otros dos casos de intoxicación masiva y por lo tanto cómo se explican esos casos. Entonces, bueno, renunció el vicepresidente ejecutivo de la empresa.
Digamos que está designado por el presidente de la República. Es de designación directa, no es por alta...
político. Esto es una empresa pública cuyo directorio es designado por el gobierno, por los gobiernos de turno.
Se designa un poco entre eso y alta dirección pública. La presidenta del directorio y el vicepresidente, que es el que renunció, son de designación directa. Hay dos que son por alta dirección pública y otro que lo representa...
Pero la alta dirección pública termina con una terna que finalmente determina el ministro del ramo, que en este caso es el de minería. Entonces,
está bien, pero es una empresa, como dijo el vicepresidente que se fue de la carrera, ¿no? ¿Cómo nos defendemos contra nuestro principal accionista? O sea, tendríamos que querellarnos contra el Estado de Chile. Sí, el Estado de Chile es el que nos está acusando.
Y la sospecha de los trabajadores, lo dijo uno de los vicepresidentes de la CUTI, que además es dirigente de ENAP, Díaz.
Norberto.
Norberto Díaz. Es que lo que hay detrás aquí es una pretensión de privatizar la empresa. Eso ya habla de una conspiración mayor.
Mayor.
No sé qué tan verosímil, pero de todas maneras habla del nivel de la falta de credibilidad que han arrojado en general el comportamiento del gobierno en esta materia, frente a esta situación.
Oye, vamos a conversar con Andrei Chernichin, que es el presidente del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, que se refiere a este informe de la Superintendencia de Medio Ambiente, los cargos con CHENAP, esta cosa que se ve difícil de tragar todo de una sola vez. Andrei, ¿cómo está? Mucho gusto saludarlo. Muchas gracias por la gentileza de conversar con nosotros.
Sí. Bueno, gusto de saludarlo. Nosotros justamente pensamos que nos llama la atención que se ha culpado a ENAP de la contaminación con gases tóxicos sin estudios que lo avalen. Se les ordenó paralizar todas las actividades que pueden causar contaminación y se han sellado los estanques que podrían emitir gases. Aún así, y bien controlados, hubo un nuevo episodio, el tercero, causado por los mismos síntomas de intoxicación que los anteriores, o sea, los mismos compuestos probablemente, lo cual permite suponer que eran de otras fuentes. Además, en el terminal marítimo, de acuerdo al estudio que se hizo en contra de la ENAM, independiente de la superación de lo permitido por los COF y otras agresiones que sí los hubieron, pero que no tendrían nada que ver con el episodio en Quintero, se demostró en ese estudio presencia de benceno, tolueno y xileno, pero no se encontró tricloroetano ni nitrobenceno, que son los dos gases identificados en en crear los problemas que además causan síntomas neurológicos que vieron los afectados. Y esos efectos neurológicos no están mencionados en el informe de la Superintendencia de Medio Ambiente, que acusa, digamos, que son ellos, pero dicen, claro, la diarrea, la cefalea se ha causado por eso, pero no omiten los principales efectos, los más graves, que son los efectos neurológicos.
El tema de los compuestos químicos involucrados no le comprendí bien, y creo que es bien interesante aclararlo, porque al principio se habló de que existían, o que los causantes de las intoxicaciones serían el mecliroformo, el isobutano, el nitrobenceno y el tolueno, y usted lo que ha dicho es que no son, o que sí son, no le comprendí.
No, lo que al principio se dijo, y que se encontraron con el aparato que medía los 120 gases, sí, que había altos niveles de metilcloroformo, nitrobenceno, tolueno e isobutano. ¿Sí? El isobutano no es tóxico. Bueno, el tolueno, claro, es tóxico, pero los peores son el metilcloroformo y el nitrobenceno. Ahora, más tarde se informó que había triclorometano. Yo creo que debe ser tricloroetano, que es el sinónimo del metilcloroformo. Y ojalá haya sido triclorometano y no metano, porque este último sería otro gas tóxico que estaría provocando problemas.
Sí, sí. Ahora, nosotros buscamos en internet a los proveedores de ese compuesto del metilcloroformo y aparece una de las empresas, la
Oxiquim.
Claro, exactamente. Yo quería mencionar que metilcloroformo en Chile está prohibido desde el año 2015 en virtud del acuerdo del Protocolo Mundial del 87, que ha sido firmado por Chile, y por lo cual es una obligación cumplir con lo que nuestro país se ha comprometido. Incumplir con ese compromiso es un delito extremadamente grave. Los países desarrollados se comprometieron a eliminarlo hacia 1996, y los países en vía de desarrollo, nosotros, hacia el 2015. Este compuesto en altas concentraciones produce cefalea, náuseas, vómitos, diarrea y mareo. En concentraciones más altas puede producir pérdida de conocimiento. La exposición crónica produce daño hepático y afecta las funciones cardíacas. Ahora, con respecto a ese mismo compuesto, nosotros también encontramos en internet que había un aviso comercial de Oxiquim, donde ofrece la venta de metilcloroformo en una dirección electrónica que nosotros la vamos a comunicar en nuestro comunicado, y ahí dice textualmente, cuando llega por esa dirección, hay varias empresas, dice Oxiquim S.A., nos dedicamos a la venta de tricloroetano, entre otros productos, nos encontramos en Avenida Santa María 2050 Col. Providencia, casilla 9158, Santiago 21, y irán la casilla postal. Y más abajo dice actualizado hace 24 horas. Y tengo entendido que en otra parte también hay un aviso del mismo Oxiquim, que también venden el tricloroetano.
O sea que
están vendiendo
un
producto que está prohibido por acuerdo de Montreal en Chile.
Oiga, pero esto habla de lo acucioso que fue la investigación de la superintendencia.
Bueno, la superintendencia ni lo encontró. O sea, la superintendencia
no miró ni internet. No, es una vergüenza.
Claro, o sea, la superintendencia de medio ambiente, no quiero decir en mi opinión, porque van a hacer una demanda, pues. Pero
dígalo despacito y yo lo digo más fuerte, porque así nos demandan a los dos.
Ya, bueno, no, pero en general, ellos cuando hicieron un estudio encontraron una serie de problemas y encontraron que había emisiones, por ahí lo tengo anotado en alguna parte, había emisiones de algunos compuestos, lo estoy buscando donde dice, pero...
Búsquelo nomás, búsquelo tranquilo.
Mientras lo busca, yo le voy a preguntar si el dióxido de carbono tiene algo que ver, porque entre las medidas que se anunciaron hoy por parte del Ministerio del Medio Ambiente está poner una norma horaria para la emisión de este compuesto, del dióxido de carbono, de tal manera que...
Lo voy a interrumpir. El dióxido de carbono es lo que es el producto que nosotros botamos por la respiración, cuando inspiramos oxígeno que se ha utilizado para oxidar el carbono de los alimentos y sale como dióxido de carbono. Seguramente se están refiriendo al dióxido de azufre, al SO2, no al CO2.
¿Y ese dióxido puede causar los malestares que se han producido en la zona?
Sí, el SO2, el dióxido de azufre, puede producir algunos malestares, pero no los problemas neurológicos. Bien. Yo hace tiempo, cuando fue el otro problema, me acuerdo del 2011, me parece, de los tribunales de Valparaíso, me pidieron que yo hiciera un informe, yo me estudié todo, y había algunos efectos psiquiátricos que eran producidos por otros compuestos que fueron emitidos por la misma fundición. Pero este caso no es el problema de la fundición, o sea, siempre la fundición también emite CO2 y varios otros tóxicos. El problema es que hay un montón de empresas que emiten distintas cosas cada uno y todo se va sumando. Hay termoeléctricas también que emiten sustancias muy tóxicas, o sea, esto es una situación catastrófica que creo que habría que tomar el toro por las astas, porque es inhumano, es inmoral, digamos, seguir permitiendo que los habitantes de Quintero y Puchuncaví vivan como están viviendo.
Ahora, otra de las medidas que anuncia el gobierno es que va a haber una supervisión directa de los mecanismos de monitoreo que tienen las empresas. Y bueno, me llamó mucho la atención de que esta supervisión no existiera, porque ahí hay un conflicto de interés importante, o sea, que sea la misma empresa en la que se autovigilan, se autorregulan.
Bueno, lamentablemente así era hasta ahora, y nosotros como colegio médico reclamamos mucho, pero no nos hicieron caso. Es como tener un gato cuidando la carnicería, exactamente igual.
En este caso es más bien un tigre cuidando la carnicería.
Un
¿no?
tigre. Sí. A mí me consta que muchas empresas y muchos empresarios, no digo que todos sean malos, mienten, falsifican la información y a veces con la Superintendencia de Medio Ambiente que los ayuda, los está protegiendo. Y por eso nosotros propusimos con el Colegio Médico en alguna ocasión que esto, que no es una emergencia ambiental, eso es una emergencia sanitaria y el Ministerio de Salud debería estar tomando este problema como suyo, no el Ministerio de Medio Ambiente, que no tiene idea, no tiene personal que conozca salud, y aparentemente hasta este momento lo que más les interesa es el desarrollo industrial, medir cuánto contaminan, pero la salud le da lo mismo.
Se anunciaron hoy día en el Ministerio de Salud sumarios sanitarios en las distintas seremías involucradas, pero recién hoy,
o sea, todo el cuidado de medio ambiente en cuanto a problemas o contaminantes que afectan la salud, desde la norma hasta los reglamentos, debería ser materia del Ministerio de Salud. Ahí hay médicos que saben, se preocupan de eso. Y cuando ya fijen la norma, bueno, ahí el cómo se mide, eso es problema del Ministerio de Medio Ambiente, no más.
Andrei Chernichin, presidente del Departamento del Medio Ambiente del Colegio Médico, le agradecemos de nuevo la gentileza de conversar con nosotros y el habernos ayudado a entender mejor lo que pasa en esa nube tóxica sobre Quintero y Puchuncaví. Muchas gracias, Andrei, de nuevo, y mucho gusto saludarlo.
Y muchas gracias a ustedes por preocuparse de un problema nacional, porque solo así, a través de la difusión por la radio y televisión, va a haber la presión suficiente para que cambien las condiciones y las leyes.
Gracias, Andrei. Buenas tardes.
Gracias, doctor.
Buenas tardes.
Oye, ¿me permite 30 segundos?
Le permito la vida entera, si no, quiere, no, pero no, el no, programa porque... le permite un minuto nomás.
Me acaba de dar taquicardia con lo que me dijiste. Me asusté. No, déjame decirte que todo esto es el festival mayor de la hipocresía nacional. Aquí la frescura de unos, de otros, la falta de respeto por los mínimos de racionalidad, el pretender pasar, no, ya no gato por liebre, aquí están pretendiendo pasar ratón por gacela, araña por avestruz. Esto es una vergüenza.
Barata por dinosaurio.
Sí, no, esto es una hipocresía completa.
Ahora, es una hipocresía que se arrastra por muchos
eso
años.
Eso me refiero, de todos.
Hoy día se expresa de manera más burda, quizás, pero el complejo industrial que hay en esa zona, así como los 116 zonas de sacrificio georreferenciadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, habla de un sistema completo.
Pero evidente, y ahora están haciendo escándalo, y hay diputados que llevan 40 años de diputado y vienen a hacer escándalo ahora. Los alcaldes de la zona ahora están tan preocupados y han avalado todo lo que ha ocurrido ahí. Esto es un festival de la hipocresía de todos. De los que instalaron empresas, de los que permitieron esas empresas, de los que hacen la vista gorda hace años y siguieron dejando hacer. Porque lo que hemos hablado 20 veces, les interesa mucho más el negocio que las personas. Ese es el punto de fondo. Y esto se expresa en la hipocresía final. Así que ahora encontramos el gran culpable, ENAP. Cerremos ENAP. Matemos a los de ENAP. Y listo, se solucionó el problema. Ahora van a ir a hacer mediciones, de verdad. Mediciones que no se han hecho nunca. Fíjate que mediciones hacían las mismas empresas. Todos los estándares con que funciona ahí, lo decía Alex Muñoz, el abogado conversamos ayer, todo, y antes también nos decía otro de los entrevistados, todos los estándares que se aplican ahí son estándares nacionales que están muy por debajo de los estándares que obliga a la Organización Mundial de la Salud, etcétera. Este es el festival de la hipocresía de los ministerios, de los diputados, de los todos, porque lo que ocurre en Quintero es una agresión del Estado de Chile a esa gente, expresada por toda la élite que han estado a cargo de ese cuento. Vergonzoso. ¿Y todo lo queremos resolver echándole la culpa a ENAP? No jodan. Ya, eso era todo lo que quería decir.
Muy bien, pues. Nada que agregar, salvo que nos tenemos que ir a una pausa.
Bueno, tú voy a tomar agua. No estarás contaminada, ¿no?
Bien. Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, ¿el plan de negocio?
Listo.
¿Productos?
Listo.
¿Nombre fantasía?
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de NIC Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo 9.950 pesos, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. NIC Chile, somos el .cl. www.nic.cl.
En la radio que piensa, también les ofrecemos más de 90 libros que integran nuestra oferta editorial. Entre nuestros últimos títulos recomendamos La mujer que fui, de la periodista Patricia Andrade, Voz de Jour, del periodista Ignacio Briso Ortega, Lo mejor de un bello sino, del ingeniero Sergio Jara Díaz, Las cruces para siempre, de la periodista Miriam Carmen Pinto. Revise nuestra amplia colección y pídalos en las mejores librerías o aquí en nuestra emisora. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio.
Hola, soy Gabriela Arditi y todos los domingos la comunidad judía de Chile ofrecerá una nueva propuesta radial. Shalom, aquí se conversa. Conoceremos la cultura y tradiciones judías a través de música, arte, literatura, actualidad, viajes, educación, tecnología, gastronomía, deporte y mucho más. Recuerden, los esperamos los domingos a las 18 horas con invitados de lujo. Shalom, aquí se conversa. Shalom, aquí se conversa.
Radio Universidad de Chile los invita a sintonizar cada jueves a las 20 horas el programa La Ventana. Un espacio de música, conversación, política y otras manifestaciones culturales. La Ventana es una invitación de Ventana Abierta Editores, cada jueves a las 20 horas en Radio Universidad de Chile.
Ya, estamos de vuelta en Política en Vivo, 7:34 y tenemos el gusto de compartir esta segunda parte del programa con Don Aldo Casinelli. Bienvenido, Aldo, y muchas gracias como siempre por tu gentileza. secretario ejecutivo del Instituto Libertad, que está aquí en Antonio Vara, al ladito de Renovación. ¿Por qué está al lado de Renovación Nacional?
Porque es un instituto que está vinculado a Renovación Nacional.
Ah, tienen una puertecita.
Estamos para entrar. Vinculados. Nosotros, nosotros entramos
por... Hay que cruzar un par de calles, no sé.
Por Galvarino Gallardo.
Sí, no, pues
es para... Un gusto estar aquí con ustedes.
Además, él tiene más libertad de opinión.
Por eso el instituto se llama Libertad.
Por eso, pues libre.
Y porque ha expresado esa libertad muchas veces, Donaldo, por acá.
Ya no te puedo decir que el Instituto de Igualdad éramos vecinos, porque...
Se fueron,
tan instalados. Sí, estuve el otro día con Clarisa Hardik, aprovecho de mandarle un saludo.
¿Qué estuviste haciendo con Clarisa Hardik?
¿Te importa lo que estuvo haciendo con Clarisa?
Conversamos de política.
Porque estamos hablando del director del Instituto Libertad y del Instituto RN y de la directora del Instituto El PS.
Bueno, pero a lo mejor está haciendo una confesión de su vida íntima.
Obvio. Esa es la gracia, tú mismo dijiste.
Imagino que por eso se reunieron.
Tenemos las capacidades de cruzar fronteras, de llegar a acuerdos, de conversar.
¿Algún acuerdo que contar?
Pero con el parlamento que tenemos, ¿de qué puede servir los acuerdos que tomen ustedes, que son gente que estudia, que piensa, que etcétera, cuando tú tenés parlamentarios que quieren bajar la acusación constitucional porque es nula, porque Carmen Hertz tiene conflicto de interés en el tema, en vez de discutirla y votar que no, porque hay buenas razones para votar que no, como probablemente hay buenas razones para votar que sí, y hacer un debate en serio, vienen a inventar que no, que tiene, porque como es abogada, tiene una causa, que es una querella, que puede llegar a la sala, entonces tiene conflicto de interés, entonces nula.
¿Qué acuerdo se puede hacer?
Claro, ¿qué acuerdo se puede hacer con un parlamento que hace ese tipo de cosas?
Bueno, desde el instituto, y si tú nos preguntas eso, a propósito de algunas cosas que se han hecho en los últimos meses, lo que nos permite los centros de estudio, en general, los centros de estudio, aquí el Instituto Libertad, el Instituto Igualdad, Chile 21, el CET, Libertad y Desarrollo, la Fundación Jaime Guzmán, Horizontal, que también queda, queda por aquí cerca. Lo que nos permite es precisamente sentarnos y conversar y acercar posiciones respecto de qué es el futuro y no estar parado en la contingencia política que te marca el debate más chico, el debate del minuto, esa cosa que en términos de titulares prima versus el contenido de alguna idea. Y por eso yo creo que los centros de estudios fueron muy importantes, incluso antes del retorno a la democracia.
Son muy importantes.
Y van a seguir siendo importantes, porque ahí es donde se hace la discusión sustantiva en algo que el presidente Lago señaló en una entrevista hace pocos días atrás, que es estos acuerdos fundamentales. Algo que ha ido perdiendo valor y que yo siempre lo rescato, que es establecer ciertos consensos básicos en términos de sociedad. Y que son fundamentales para seguir construyendo. El concepto de fracasomanía, que es un concepto muy latinoamericano, donde el que entra viene a construir su único país y que en periodos de 4 años obviamente que no se alcanza a construir un país, es precisamente lo que nosotros hacemos. Porque creemos en la democracia, y la democracia tiene un elemento que es central, que es la alternancia en el poder.
Y esa, y el diálogo.
Y esa, claro, lo que pasa es que son esos elementos, y la alternancia en el poder implica que cuando tú estás temporalmente administrando el Estado a través del gobierno, yo estoy en la oposición, pero a mí eso no me da derecho a destruir lo que tú estás haciendo y tú a cambiar 100% lo que se ha construido dentro del Estado, porque el Estado es permanente y los gobiernos son transitorios en estas dinámicas.
Sí, pero te mencionaba el diálogo con un interés,
sí, me imagino,
premeditado.
Usted nunca dice nada, sino
una encuesta que se conoce hoy día, la encuesta Research, Criteria Research. Yo siempre recuerdo que hay que escuchar esa encuesta, no porque tenga nada con ella, sino que porque fue la que estuvo más cerca de la presidencial dentro del tremendo.
Es que esta anduvo muy bien, en realidad.
Sí. Y hubo...
¿Y la de ustedes?
Por favor, ¿puedo hacer
un autobombo? Lo acaban de premiar en Estados Unidos como uno de los más importantes encuestadores del mundo.
¿En serio?
Del mundo mundial.
Felicitaciones.
En Washington me acabo de traer una estatuilla dorada, así, gigantesca, tipo Oscar.
Felicitaciones contra...
Lo que pasa es que nosotros somos...
Congratulations. Se me está
olvidando. ¿Qué está pensando?
Nosotros somos calladitos, o sea, entonces no la publicamos.
No es lo tuyo.
instantánea no. Bueno, pero a lo que iba sobre el diálogo, el acuerdo,
pero déjalo, porque... que termine de contar porque
no, pero si eso era el encuestador político del año,
el
en Washington,
político del año premiado
la Georgetown University.
Pucha, hagamos salud.
Hace un mes atrás.
Salud.
Listo. Bien. Los pisco sour, el aito, este.
Criteria Research
mantiene el grado de aprobación y de rechazo de el gobierno y de Piñera, 49 de aprobación y 40 de rechazo más o menos. Pues se mantiene uno o dos puntos de diferencia del mes anterior, a pesar de que en el mes en que se aplica,
49-47,
hasta el 31 de agosto se produjeron el veto en el caso del salario mínimo. Y por eso digo el tema del diálogo, ¿eh? Porque el veto no va muy de la mano con el
cambio de ministros y la salida de Mauricio Rojas y las marchas de derechos humanos.
Y el tema de Quintero y Puchuncaví. Alcanzó, el inicio, porque fue el 21.
El inicio de la primera actividad o episodio crítico, no sé cómo se denomina.
El 21.
Sí. Con más de 300 intoxicados en la primera.
Todo eso arrojó como resultado de la opinión pública el mismo nivel de aprobación y rechazo de Piñera. Me parece que está un poquito incombustible el señor.
Sí, yo creo que la estrategia del presidente Piñera esta vez es completamente distinta de la del gobierno anterior. ¿Por qué? Porque si uno se recuerda, en el gobierno anterior era exactamente lo contrario. El presidente asumía todos los costos, pagaba todos los costos y el gobierno se mantenía por arriba. En este caso, el presidente ha capitalizado parte de estos efectos negativos, lo ha capitalizado, lo ha transformado en positivo, y el gobierno ha pagado los costos, porque en esta misma encuesta el gobierno cae, y cae de una manera significativa, y por primera vez está por debajo de la aprobación. Eso yo creo que es un elemento que da cuenta del diseño, de cómo se ha diseñado este gobierno, pero también da cuenta de algunos elementos que podrían ser interesantes. Es como el presidente ha arriesgado cierto capital político para salir a enfrentar algunas crisis. Precisamente, como la crisis, o más que crisis, la situación del cambio de gabinete, lo que se produjo en 24 horas con su ministro de Cultura, y si bien en esta encuesta no aparece o no debiera verse reflejada la visita del presidente a Quintero, es una demostración de cómo se maneja él, de asumir estos riesgos. Y obviamente toda la campaña o toda la presencia en medios al inicio de la crisis ambiental en Quintero.
Ahora, para darte un tema un poquito más fácil, las candidaturas presidenciales o los liderazgos presidenciales que también los mide esta encuesta y que son todos bajísimos, salvo el de Beatriz Sánchez, que se mantuvo hasta el mes pasado en torno a la misma votación que obtuvo del 20%, lo que es bastante. Sin embargo, ella ahora cae a 14, que no deja de ser, caen todas las otras candidaturas, lo que pasa es que los números son ínfimos, entonces entre 5 y 3 da un poco lo mismo. Pero lo estoy asociando a la situación que está afectando hoy día el Frente Amplio, la renuncia de 12 presidentes de comisiones por situaciones de lealtad entre ellos. Hay una situación como coalición del Frente Amplio bien, bien delicada, no sé cómo la ves tú. Desde la vereda del frente, más bien lejana.
Claro, esto es como la avenida con un bandejón central.
Claro, por ahí.
Pero no tanto.
Mira, no, y además debo reconocer y comentar que con el presidente del Partido Liberal, que el diputado Vladimir Mirosevich, él representa y dirige un partido que es liberal, palmacedista. O sea, tiene algunas características que lo hacen... Que uno eventualmente podría decir está más cerca de nuestra coalición que de la coalición del Frente Amplio en términos ideológicos. Pero para no eludir la pregunta, porque...
Es como un buen momento para empezar a tirarle dulce a Mirosevich.
Pero recuerda que él viene de Chile Primero.
¿Ah?
Él viene de Chile Primero.
Sí,
Chile
sí,
Primero
sí,
fue
sí,
parte
sí,
de sí. Fernando Flores, Alberto sí. Pech. Fue parte de la coalición o de la alianza que llevó a Piñera el primer gobierno. De ahí viene Vlado,
sí, pero el diputado. Sin duda, ¿no? Sí, por eso te digo, y como está conflictuado, es un buen momento para recordarle su...
Ahora, el tema que ocasionó todo esto en esta oportunidad es, además de la personalidad de los líderes que hay ahí, el tema de los derechos humanos, el grado de aprobación o rechazo a las violaciones a los derechos humanos en fuera, eso es lo, claro, lo
que,
lo
que esa coalición no se sostiene con la cantidad de diversidades que tiene al interior, no puede funcionar así.
Hay dos elementos que son clave. Uno es cuando uno analiza las alianzas, uno analiza cómo se ubican o la distancia que tienen en el eje político. Eso es lo que uno tiende a decir, bueno, sabes que esto es factible, esto no es factible en función de la distancia ideológica en el eje político. El Frente Amplio, con 14 entre partidos y movimientos, su distancia ideológica en términos de doctrina o de fundamento es muy, muy extrema. Yo no podría decir sí, pero la Concertación en algún minuto llegó a ser tan extrema, sí, también.
Y a tener 14 partidos.
Exactamente, 17. 17 partidos de la Concertación.
En el Frente Amplio son 14.
Aquí son 14, la Concertación eran 17 partidos por la democracia. Y con una distancia ideológica también muy grande, desde el Partido Humanista, lo único que quedaba a la izquierda era el Partido Comunista. No había nada más. Todo el resto, Partido Humanista, Partido Verde, todo lo que hoy día está en el Frente Amplio, Hirsch, era parte de la coalición. Exactamente. Pero ¿cuál es la diferencia que tú veías o que comparativamente ves hoy día con esa Concertación? Los liderazgos, la capacidad de liderar esa Concertación antigua y la capacidad de liderar el Frente Amplio hoy día. ¿Quiénes son los que se ponen de acuerdo o qué hay para ponerse de acuerdo? ¿Cuál es el elemento?
Pero hay
para
un elemento más que yo te agregaría, Aldo, y es que cuando se construye la Concertación de Partidos por la Democracia con todos los grupos de esos, tienen al frente el enemigo que los aglutina, tienen un momento particular del país, el retorno a la democracia, entonces de alguna manera quieren expresar que ahí están todos los que creen en la democracia.
Es el clivaje de dictadura-democracia.
Claro, exactamente.
Pero eso no es ni eso dio. Yo te diría que a los 2-3 años ya empiezan las deserciones más importantes, partidos que son absorbidos por otros y terminamos en 5 partidos. Que son los que se mantienen relativamente hasta hoy existiendo, al menos.
Y yo pienso que me va a decir otro elemento que también es clave. Lo que tú estás diciendo es muy importante. Tú, cuando tienes un enemigo al frente o un objetivo al frente, es mucho más fácil unirse porque tú te unes en contra de ellos.
Y era la construcción el salir de la dictadura, armar la democracia y dejar a la derecha como los no democráticos. Y pues todos estamos acá. Claro.
Y el otro elemento que es muy importante es haber alcanzado el poder.
Ah, por cierto.
¿Por qué? Porque tú en el poder tienes muchos elementos que
sin duda
te permiten aglutinarte. O sea, esto cuando uno hace un análisis, uno analiza cuáles son los recursos de poder. Y el estar administrando el Estado, siendo gobierno que administra el Estado, tiene recursos de poder para permitir que esta coalición se mantenga unida. Entonces tiene estos elementos, a mi modo de ver, agregando el que tú estás diciendo, que no tienen algo, porque si bien ellos... parten con la lógica del modelo, o sea, ellos están en contra, se unen porque están en contra del modelo, entonces ese sería su elemento aglutinador, es el que lo amalgama, es el que permite que esta distancia ideológica que los separa los permite unir en un objetivo determinado, porque en términos de propuesta, la propuesta es la transformación.
Pero la transformación con un programa de gobierno bastante consistente, recuerda tú, bien completo, el que tenía Beatriz Sánchez.
Por eso.
O sea, no es así un titular, sino
no,
que
no, por eso. Es la transformación, es el cambio de modelo. Eso es. Por lo tanto, cuando hablamos de esto, de qué aglutina que un partido como el Partido Liberal, o movimientos como el Movimiento Popular, o el que está formando hoy día...
El Movimiento Democrático Popular.
MDP.
Sí, el Movimiento Democrático Popular fue en algún periodo de la dictadura, era Izquierda Cristiana, Socialista Almeida, Partido Comunista y la parte política del MIR.
Exactamente.
Que lo encabezó Germán Correa un tiempo largo.
Bueno, esos elementos hoy día se empiezan a caer, a desarmar, liderazgo, no tienen recursos de poder y yo creo que el más clave es la disputa por los liderazgos. Tú mencionabas a Beatriz Sánchez, pero detrás también está Boric. Yo creo que hay otros liderazgos que a lo mejor no están dentro, uno no visualiza dentro de la coalición, pero que son relevantes. Jorge Charp, el alcalde de Valparaíso,
Jackson,
Giorgio Jackson, el mismo Blado, como elementos clave.
Es que yo pienso que más que la distancia ideológica, porque no la veo tan nítida, justamente porque han hecho un esfuerzo de imaginarse un país con medidas concretas, no es un conjunto de titulares. Hubo un programa de gobierno que a mí me parecía bastante serio desde el punto de vista de la formulación, la profundidad, más allá de la opinión que uno tenga sobre las medidas. Pero era tan serio como el de Goich, como el de Piñera, como sea, era consistente, como el de Guillén, en fin. Pero si tú te fijas, los mismos desacuerdos que hay dentro del Frente Amplio los puedes encontrar al interior de cualquier partido. Dentro de la UDI todavía tienen diferencias respecto al si son pinochetistas o son otra cosa. Dentro del Partido Socialista también hay diferencias acerca de cuánto se violan o no se violan los derechos humanos en Venezuela, en Cuba, en China. En fin, o sea, discrepancias como las que tiene el Frente Amplio en su interior.
Por eso te planteo que el problema tiene que ver con el liderazgo, cómo se articulan los liderazgos internos. Sí. ¿Por qué? Porque ese no debería ser reconociéndolo como un problema, acuérdate que es la capacidad de resolverlo precisamente. O sea, las crisis tú las vas a tener, lo importante es cómo y cuál es tu mecanismo para resolver las crisis internas. Y eso es lo que hoy día le está fallando al Frente Amplio. Y eso es claramente en función de los liderazgos. Y los liderazgos precisamente en esos puntos, que son puntos centrales. O sea, ¿qué es lo que dice respecto de las violaciones de derechos humanos en Venezuela respecto de Chile? O en Cuba respecto de Chile. O lo que está pasando en Nicaragua hoy día. ¿Ah? Y tú tienes visiones completamente distintas. Y no los logras canalizar. No logras tener un mecanismo por el cual resolverlo. Y eso te causa problemas.
Es una orgánica muy compleja, fíjate que...
Yo creo que hay un conjunto de pataletas de cabros chicos ahí.
No, pero hay un tema orgánico.
Porque no se anda renunciando a las comisiones del Congreso porque te sancionaron en una cosa bastante menor. Bueno,
también tiene que ver con que muchos de ellos no han aprendido todavía cómo funciona la dinámica político legislativa.
Pero hay un tema orgánico, porque si seguimos con la analogía de la primera concertación con ese montón de partidos, claro, había una mesa de todos, pero había un comité ejecutivo que tomaba decisiones donde estaban representados los grupos más potentes. Acá no, acá siguen con la lógica media asambleísta.
Asamblea. Vamos a consultar
de
a las
su
bases.
Origen y de su cuento. Entonces, tú tienes, para poner en el extremo, un partido como RD, que tiene 11 parlamentarios, y al otro lado tienes movimientos de que han reconocido que, no que tengan un parlamentario, que han reconocido ser en todo Chile algo así como 120. Entonces, que lo han dicho ellos mismos y no nos reunimos mucho para no quebrarnos. O sea, claro, tú no puedes llegar a una mesa, estos dos grupos, y decidir uno y otro con el mismo peso. Y el otro decir, mira, yo veto esta decisión y por lo tanto, aunque los que concentran el 80% de los parlamentarios o de la capacidad de movilización están de acuerdo, hay 3-4 grupos pequeños que dicen que no y se paraliza todo. Hay un tema orgánico muy complejo y que resolverlo es muy complejo también por el origen y por el peso de la lógica asambleísta, que yo con esto no quiero decir que es peyorativo lo asambleísta, pero son instantes distintos. Los movimientos sociales pueden tener una lógica mucho más asambleísta que los partidos políticos, por el tipo de decisiones que hay que tomar, por la velocidad que requieren, etcétera. Los movimientos sociales no resuelven los temas, ponen los temas. Los impulsan, los empujan, lo hacen muy visible, presionan por ello. Pero tiene que haber una componente política que está en el Parlamento, que están en los partidos, que tienen que darle solución a esas cosas. Y eso yo creo que no está resuelto en el Frente Amplio todavía.
Y lo que tú estás diciendo es clave, y lo hemos repetido muchas veces, que es que los partidos políticos, por mucho que le moleste a algunas personas, tienen un rol en la democracia, son fundamentales.
El problema es que no lo están jugando.
Y ese rol tiene que ver precisamente con tomar las demandas de la población y ponerlo en la agenda política. Y eso, al parecer, cuesta entenderlo en esta otra dinámica.
Pero eso es como introducción a la ciencia política.
Bueno, por eso yo digo que uno de nuestros grandes desafíos a mi modo de ver, es volver a la esencia de lo que son los partidos políticos. Los partidos políticos tienen se constituyeron con dos grandes misiones. Uno, de canalizar las demandas sociales, es decir, por eso se decía que tenían anclaje en la sociedad, e identificar cuáles son las problemáticas y ponerlo en la agenda política. Es decir, ¿para qué? Para que el Estado se haga cargo de ellos. Esa es como la primera. Y la segunda es la formación de cuadros. Y esta formación de cuadros, que a la gente hoy día le parece patético, le parece súper complejo, es sumamente relevante, porque esto tiene que ver con un elemento doctrinario, de saber qué es lo que representa un partido político, cuáles son mis principios como partido, y por lo tanto como representante de un partido. Y no que todo es acomodaticio.
Aldo Casinelli, nos quedan 3 minutos. ¿Será posible conocer tu análisis acerca de la manera que ha enfrentado este conflicto específico Quintero Puchuncaví el gobierno? Porque da la impresión de que adolece de falta de credibilidad, de falta de oportunidad. En fin, las críticas son mayoritarias, diría yo.
Sí, yo algo te anticipaba con la presencia del presidente Piñera. Porque ante esta suerte de múltiples versiones, sobre todo en las dos primeras crisis ambientales, donde la Superintendencia de Medio Ambiente, donde el Ministerio de Medio Ambiente, donde la Intendencia de la Región de Valparaíso tuvieron versiones contradictorias o bien poco acertadas, él fue. Estuvo ahí, se arriesgó, por eso decía arriesgar capital político, porque la escena no fueron las más felices, o sea, no fue el viaje más placentero a la quinta región. Pero era parte de. Ahora, ¿qué es lo que te puedo decir al respecto? Y que me parece muy complejo. Es que hoy día lo que tenemos es una discusión, no necesariamente respecto de lo que pasó, sino que respecto de los informes que son contradictorios entre sí. Y eso creo que es el peor escenario que podemos tener para resolver una crisis. Y lo que tenemos claro es que esta crisis, y tal como lo decía Felipe en su instante de furia previo a la pausa, no es algo nuevo, y por lo tanto, al asumir eso, también tenemos que reconocer que no es algo que se va a terminar o se va a resolver por una sola medida y en el corto plazo. O sea porque quieres trasladar la ciudad y por lo tanto sacar a la gente del lugar de una zona altamente contaminada, o porque vas a sacar a la empresa. Ninguna de las dos medidas, que estoy poniendo los extremos de la situación, te va a resolver el problema en el corto plazo. Por lo tanto, hay que ser consistente en cómo se toman las acciones.
Nos tenemos que ir ya, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Aldo Casinelli, director ejecutivo del Instituto Libertad, vinculado a Renovación Nacional. Le agradecemos, como siempre, tu gentileza.
Muchísimas gracias.
Un gusto estar con ustedes. Saludos.
Don Felipe Pozo.
Querida Yasna, nos reencontramos el lunes nosotros.
Sí.
Mañana tenemos panel. Gracias a Tania González por la producción periodística, Patricio Núñez, la puesta al aire. Los dejamos con la ventana y muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Oye, sorprendente los números de criterios para hacer el futuro del aborto. Hay más personas a favor del aborto que en contra.
Del aborto
libre,
de la despenalización.
Hasta las 14 semanas. 44 contra 41 en 14 semanas.
Y 49, la 49 contra la despenalización.
Sí. Y la eutanasia arrasa. 68% a favor de la eutanasia activa.
Tema de otro programa.
Pero el 68% también está a favor de reponer la pena de muerte. Ya, nos vamos. Muchas gracias. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo, un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción de los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.